No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. Comenzamos una nueva octava, nuestra cuarta de Detrás de lo Aparente Radio, en la mirada del ser humano. Como ya saben, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Comenzamos esta andadura con nuestros amigos ya conocidos que comparten con nosotros inquietudes, intenciones y propósito. Empezaremos con la charla habitual y con nuestros contertulios Mayo, Tridi, Pilar y quien nos habla. Seguirá la parte musical que nuestro querido Alberto Manso nos prepara para que la música sea la protagonista del mensaje. A continuación, tendremos las entrevistas que nos traen Antonia de Gea y Gloria, y oiremos la voz de la calle un contacto directo con lo que opina la sociedad. Tendremos Contacto ETE, sección que comienza en esta octava, a cargo de Alejandra Silvain, que cada 15 días nos traerá un episodio de cada una de las entrevistas que Mayo del 68 hizo en su momento y que ustedes pueden escuchar también, si lo desean, en la página del blog de Detrás de lo Aparente. Le seguirá nuestro CQ, Crónicas Q, ya habitual en este espacio, con los informes que Tridi ha puesto voz. Información que nos viene de los mundos superiores y que solo ustedes pueden contrastar. Y terminaremos con selecciones, artículos que Ángel Hidalgo nos proporciona y crea para DDA. Y bien, comenzamos. Buenas noches. Saludamos a nuestros compañeros al otro lado de este hilo. Buenas noches, Mayo.
Hola, buenas noches, Vilma. Buenas noches, Pilar. Bueno, a todos en general.
Buenas noches, Pilar.
Hola, buenas noches a todos.
Y aquí a nuestros compañeros. Buenas noches, María.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Andreu.
Hola, ¿qué tal?
Y buenas noches, Vicent, al control de los mandos, importante para nosotros que funcione esto. Buenas noches. Bien, pues vamos a dar comienzo a este tercer resumen que venimos haciendo desde que hemos comenzado esta temporada para refrescar un poco los datos y los conocimientos que la temporada anterior estuvimos hablando de ellos. Hoy vamos a hablar de las dimensiones un poquito, vamos a refrescar la rama del árbol, la estructura de poder, los programadores, niveles de protección, la conciencia genética, los centros de control, el arma secreta, la tercera energía y rompiendo esquemas. Bueno, todo esto es evidentemente es muchísimo, claro, pero lo que vamos a hacer es un pequeño apunte a todos ellos para que veamos también el hilo y el hilo conductor de todos ellos, ¿no? Como tenemos un pensamiento lineal, nada tiene que ver con nada, no relacionamos. El pensamiento cuántico es todo tiene que ver con todo. Algo adimensional lo interpretamos desde la tercera dimensión. Interpretamos el reflejo ilusorio de la realidad general, que es una interpretación parcial de un todo. Por ejemplo, un habitante del universo unidimensional solo podrá ver un objeto tridimensional como un círculo en forma de línea infinita. Eso mismo nos pasaría a nosotros si un objeto de una dimensión superior atravesara nuestro espacio. No podríamos verlo en su totalidad, sino como un objeto en tres dimensiones. En el universo cuántico, la información viene en forma de energía exclusivamente percibiéndola adimensional y atemporal. Nosotros aquí percibimos esa información en forma de imágenes y sonidos, por utilizar el cerebro lineal en vez del cuántico. Y ese divide y reinarás que nos han hecho creer nos lleva a solo conocer la rama del árbol por donde nos movemos en vez de salir y subir por el tronco para divisar el árbol entero y todo el bosque. Los amos funcionan con el pensamiento cuántico. Son nuestros programadores. Hablamos también de los ejecutores, que son esos hombres tipo señor Smith que solo existen para y por los amos. No tienen identificación, pero son el enlace entre la primera y la tercera línea de poder. Este poder no es piramidal, como nos hacen creer, sino circular. Círculos concéntricos, donde cada círculo no se comunica con el siguiente. Así, todos están a salvo de poder ser detectados desde el círculo externo que corresponda. Nosotros, en nuestra programación, tenemos un sistema de seguridad instalado para no entrar en conflicto con la información que recibimos. Y los que mandan utilizan como mínimo 4 niveles de protección para ocultar la verdad. Lo más probable, lo menos probable, pero posible, estos 2 cubren lo natural y lo obvio. Y lo más creíble dentro de lo posible y lo menos creíble dentro de lo posible cubre lo conspiranoico y menos obvio. Nosotros, a su vez, utilizamos los centros de control de forma defectuosa, porque quitando el motor y el instintivo, los otros, como son el emocional, el intelectual y el espiritual, están siendo manipulados. El mayor error es pensar que de estos centros de control, el espiritual está activo. Este centro, el más importante, sería el que nos diera la información de la conciencia genética, que supondría conocer nuestro pasado, presente y futuro. Pero en realidad no está activo, no tenemos acceso, el acceso está denegado y utiliza la información procedente del emocional. Esto supone que estos 3 centros no están funcionando bien y además están utilizando una información incorrecta para el centro que le corresponde. Tenemos que diferenciar memoria genética de conciencia genética, pues todo ser vivo tiene memoria genética porque le sirve para reproducirse y transmitir esa información a las especies. Pero la segunda, la conciencia genética, es un código fuente con toda la información de quiénes somos. Esta es precisamente la que no quieren que accedamos, porque comprenderíamos nuestra procedencia y nuestra misión. Y como hemos dicho, a esta conciencia genética se accede a través del centro espiritual. Acceso denegado, hasta que no seamos administradores de nosotros mismos, logrando pasar de esclavos a amos, siendo unidades de carbono independientes. Como analogía al ordenador, la unidad de carbono que somos nosotros, nuestro avatar en esta dimensión, tiene una conexión Wi-Fi instalada, pero desactivada. Esta conexión, que funcionaba en un principio perfectamente, comunicándose con el universo, con el Internet cósmico, solo podemos de nuevo activarla a través de la energía más sublime, el amor. Esta energía es lo contrario a lo que entendemos, pues es desprenderse de lo amado, por tanto, no poseer. Es una frecuencia de alta vibración que no se corresponde con el amor que conocemos normalmente. Entonces, ¿cómo activamos ese wifi? Nosotros tenemos en nuestros átomos unas energías negativas, unas energías positivas y una energía neutra. La negativa apaga el wifi, la positiva lo enciende y la neutra lo hace funcionar. Equilibra los opuestos. Todo el cerebro cuántico funciona con esa energía y la realidad general se manifiesta cuando utilizamos la energía equilibrante, la tercera energía, que fusiona las otras 2, donde nada es opuesto a nada, sino complementario. Es la energía que utiliza el espíritu para manifestarse y con la que trabaja la conciencia genética y es la verdad, la energía de la verdad. Exponer la información de forma abrupta o directa va a hacer que salten los filtros que llevamos implantados para no permitir que una información que no entra dentro de la programación que tenemos pueda tener cabida. Por lo tanto, será rechazada con pensamientos de dudas y con una fuerte oposición a ella. Es lo que llamamos choque. Pero este choque permite saltar a la siguiente octava, evitando así la recurrencia de acción y permitiendo liberar la tercera energía y equilibrar las energías del choque que amortigua y activa los sentidos cuánticos de la unidad de carbono. Como vemos, a veces esa información que nos rebelamos contra ella, porque no la podemos admitir al sentirnos agredidos, produce en nosotros, aunque no queramos, esa ruptura necesaria para salir de los estados repetitivos en los que nos encontramos prácticamente siempre. Bien, esto ha sido un resumen, y ya sabemos que los resúmenes y más de tantos temas como hemos tocado es algo complicado, pero bueno, se trata de un poco de allanar el camino y de simplificarlo, que es lo más interesante, ¿no? Para que la gente que nos oye pueda entendernos, eso es lo más interesante. Así que si os parece, Pilar, ¿quieres entrar tú a...
Sí, bueno, yo rescataría de estos 10 artículos cómo están, por un lado, dándonos las limitaciones que tenemos y, por otro lado, lo que sí que poseemos, lo que sí que podemos usar. Entonces, por un lado está la limitación de nuestro sistema interno Wi-Fi, que aunque está instalado, está desconectado. Este sistema nos conecta con la fuente y con los datos que ahí hay. Luego tenemos también, como tú has comentado, otra cosa que no tenemos acceso es la consciencia genética. Es distinto, esa es, digamos, lo que nosotros somos. Acceder a esa conciencia, de alguna manera, podríamos decir que nos otorgaría la inmortalidad, porque seríamos conscientes de todas nuestras vivencias, ¿eh? Entonces, claro, eso a lo mejor está más lejos de... Pero, en fin, digamos que esas son las limitaciones que tenemos puestas, esos accesos denegados. Pero hay unas armas que sí que poseemos. Y esas son las que tenemos que usar. Claro está, para poder usar las armas que poseemos, lo primero que hay que entender es que si los centros de control están mal administrados y se confunden, no podemos usar las armas que poseemos, ¿vale? Estas armas son la neutralidad, que está dentro de nosotros, de nuestros átomos. Nosotros, por programación, solamente vemos dualidad, bien, mal. Pero también existe la neutralidad y la tenemos, ¿vale? Pero no nos damos cuenta de ello. Entonces, esta neutralidad más la energía del amor, que es la energía de la creación, es la que nos puede ayudar a poder tener... algo de acceso, conectar la Wi-Fi, quizás a conciencia genética no, pero sí a la Wi-Fi, ¿eh? Y poder de vez en cuando intentar estar más conectados con nuestro ser. O sea, son las armas que tenemos. Entonces, claro, acerca de lo de que he comentado de los centros y el mal funcionamiento, pues ahí a lo mejor podríamos hablar un poquito más, si quieres, Mayo. O sea, los centros que tenemos, el instintivo, el motor, el sí, todo esto.
Sí, bueno, la verdad es que es cuesta un poco hilar en poco tiempo tanta materia, y sobre todo porque es que cada una abarca un área, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Bueno, lo que, yendo un poco al grano, tenemos que entender que desde que el ser humano como tal y las capacidades que tenemos desconocidas quedan mermadas y quedan coartadas, es precisamente para hacernos creer que bueno, que somos algo más que una simple máquina, ¿no? Una simple máquina generadora de energía, ¿no? Aunque no lo sepamos, ¿no? Y no una energía que solamente se autoconsume en nuestro funcionamiento diario, sino que también la cedemos y la entregamos, ¿vale? Y ahí es donde entra un poco el poder del juego de la dualidad. De la dualidad me refiero a lo que es los polos opuestos, ¿no? Los que realmente siempre nos tendemos a polarizar, ¿no? A esas energías, llamémosla por etiquetarla positiva o llamémosla por etiquetarla negativa. Entonces, lo que viene a decir esa tercera energía, que hay una equilibrante, que es la que paraliza el péndulo, y lo que hace es centrarnos en el punto de quietud, ¿no? Donde realmente lo que tú produces como máquina humana, ¿vale? Lo que tú produces, digamos que no es que te lo quedes tú para ti por el hecho de no compartir, sino que lo que te evitas es que te tengas que polarizar para que, digamos, seas desgaste y comida de unos, o seas el alimento de otros, ¿no? Entonces, de esto el ser humano no es consciente, pues desde que nacemos, cuando ya empezamos a tener un adoctrinamiento, empezamos a dejar de ser ya, digamos que, niños pequeños, ¿no? Ya nos convertimos un poco en niños más mayores para ir creciendo. Nos influye mucho la educación, nos influye mucho las tradiciones, nos influye mucho las costumbres, nos influye mucho la religión. En fin, os vengo a decir que siempre el individuo está, digamos que orquestado, creyendo que es libre, pero realmente no sabe qué es lo que es, ¿no? Y es cuando realmente empieza a funcionar la consciencia artificial en cada uno de nosotros. Esa consciencia artificial es la que se habla en el blog, de Detrás de lo Aparente, que realmente te dice que eres fulanito de tal, sotanito de tal, que tienes unos estudios, una familia, que tienes un nombre, unos apellidos, que has nacido en tal población. En fin, os vengo a decir que eso es un poco el condicionante, ¿no? Que te hace creer que eres una identidad determinada, cuando realmente no somos nada de eso, ¿no? Porque la parte que tenemos aquí es un poco la que transita en la materia y es la que es perecedera, ¿no? La que nunca muere y es la que hay que contactar, como ya hemos comentado tantas veces, es nuestra parte eterna y divina, que es la del ser. Y para eso lo que necesitamos es activar los centros de control. Esos centros de control que comentaba ahora Pilar, o tú ya has descrito, Vilma, son los centros, cuatro fundamentalmente, son los que tenemos activos, que es básicamente, sobre todo, el intelectual y el emocional, son por los que tendemos a interpretar cada uno de los impactos que nos rodean, como os digo, las noticias, las malas noticias, las buenas noticias. Digamos que tendemos un poco a asimilarlas a través del centro emocional y, sobre todo, tendemos mucho a intelectualizar la información que nos llega. Entonces, esa información que nos llega cuando está fuera de los patrones que nos adoctrinan, es cuando pensamos que realmente, lo que nos suena es chino o son cuentos indios o realmente son fantasías, ¿no? Y entonces ahí es un poco donde entra la nulidad de ese centro espiritual, que es el que, ya os digo, cuando tú te liberas un poco de las barreras, te sales fuera de la caja porque quitas las paredes que te encajonan ahí, es cuando ese centro espiritual empieza a crecer, empieza a expandir y de alguna manera es cuando la unidad de carbono, que no deja de ser una máquina, pero una máquina con unas posibilidades que tenemos mermadas y coartadas y desconocemos, es cuando, a partir de la expansión, es cuando podemos llegar a contactar con el ser, ¿no? A transmitirle todo lo que experimentamos en cada una de las acciones que en nuestro día a día y en nuestro devenir nos suceden. Sean buenas o sean malas, no dejan de ser, como os digo, decisiones que tenemos que llegar a tomar y a partir de las que vamos a aprender y la que vamos a transmitir, pues, a algo que es adimensional y nunca muere, como es el ser, cómo se vive en el punto de la materia y desde el punto de vista de lo que vive la unidad de carbono. Bien. Disculparme si de carrerilla he dicho muchas cosas, no sé si habré dicho mucho y sí, probablemente no haya dicho nada.
Sí, sí que has dicho.
Es englobarlo todo y darle un sentido a temas tan complejos.
Es complicado.
Me dejo por hablar, es complicado.
Es complicado, sí. Bien, vamos a hacer una pausa, si os parece. Vamos a oír la canción de Jaime Urrutia, que nos ofrece nuestro amigo Alberto Manso, y se titula ¿Dónde estás?
Dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Dónde estás? De mi soledad. ¿Cuándo vas a quererme? ¿Cuándo? el sueño de tu libertad.
Hey, nena, he pasado tanto, tanto tiempo buscándote. Y la ciudad es tan grande, pero tu amor tan pequeño.
Los ángeles del cielo, prendados de tu pelo, patrullan por la ciudad. Nunca sabrán que me partiste el corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, princesa de mi soledad? ¿Cuándo vas a quererme? ¿Cuándo vas a renunciar al sueño de tu libertad?
Bien, pues volvemos a la charla. Pilar, ¿quieres seguir tú?
Sí, bueno, aquí vemos también la importancia que si queremos hacer una verdadera expansión de conciencia y no crear una nueva personalidad espiritual o un nuevo ego espiritual, es muy importante usar esa energía que tenemos dentro, que es la neutra. ¿Por qué? Porque esta energía va a hacer que tomemos control del centro emocional, que tomemos control del centro intelectual, que tomemos control. ¿Y por qué? Porque nos posicionaremos en una energía en la que no se está juzgando, no vamos a mirar dualidades, si está bien o si está mal. Nos salimos desde fuera de la caja de forma que no podamos mezclar cosas. O sea, que reaccionemos intelectualizando lo que se debería de sentir y sintiendo lo que se debería de intelectualizar. Entonces, el mantenernos en esta neutralidad, que sí que la tenemos todos dentro de nuestros átomos, porque existe el neutrón dentro, tenemos que conectar con esa neutralidad para poder empezar a tomar control del centro emocional y el centro intelectual, sobre todo, y así no tener mareado al centro espiritual, porque si no, el centro espiritual ya trabaja con datos cambiados, ya no trabaja realmente bien. Eso por un lado. Y bueno, ¿sigo?
Sí, si quieres. A ver, María.
Hay una cosa que me gustaría añadir y es con respecto a los centros de control y lo que habló antes Mayo, por ejemplo, de la educación, de la religión, concretamente religión. El centro espiritual tiene un fallo. Según Morfeo, estamos utilizando el centro emocional, no el espiritual. Y hay algo que la gente puede ver muy fácilmente, y es que en religión, en filosofía, en todas las formas de religión y filosofías, están enfocándonos hacia el exterior, un dios exterior, algo exterior que produce emoción. No estamos interiorizando. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que mencionó Vilma sobre el choque dice que libera la tercera energía. Y la verdad es que leyendo la información de Morfeo, cuando te produce ese choque de información, después hay una reacción, sí que la hay, La gente duda, la gente opina, pero entre el choque y la reacción hay un momento casi inapreciable, que es el estado neutro, el impacto. Me parece importante. Ese impacto y esa energía neutra que se libera después del impacto, que es inapreciable, porque la gente parece como que enseguida ve la reacción. No, en el medio hay algo. A lo que quería añadir una observación.
Sí.
¿Sí, José?
Sí. Ese medio, efectivamente, como dice María, es el estado. A ver, siempre en medio de una dualidad, siempre hay, generaría, digamos, un estado de desequilibrio. Siempre hay un punto medio donde se genera el equilibrio. En la vida, en el universo, en el cosmos, en la materia, siempre existe, digamos, el elemento, el equilibrio, y todos en la vida tendemos a desequilibrarnos, ¿no? De hecho, en nuestros quehaceres diarios, siempre ya os digo que la dinámica nos lleva a polarizarnos a un extremo o a otro, y siempre estamos, pues, digamos, menos viviendo el presente, estamos pendientes de cómo será el futuro y siempre grabando para recordar lo que será el pasado. De manera que ya os digo que ese presente, que es lo que hay que retener, lo que realmente vale y lo que realmente saboreamos, nos pasa desapercibido, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre hay un tercer estado, que es, digamos, el que equilibra esa dualidad, que hay que identificarlo. Entonces, ahí María, por ejemplo, como bien dices, en la materia, por ejemplo, que es energía, tenemos a nivel atómico que, a grosso modo, ¿vale?, tenemos que entre el protón y el electrón está la carga equilibrante, que es el neutrón. Entre el cielo, entre el mar y la tierra, por ejemplo, tenemos la línea de horizonte, ¿no?, que sería un poco lo que equilibra, lo que separa un estadio de otro, ¿verdad? Entonces, siempre es un elemento que hay que estar ahí. De hecho, la energía del péndulo, la que se polariza de un lado hacia otro, en el medio es donde, digamos, se encuentra el propio péndulo, es el estado neutro, ¿no? Entonces, a ver, estoy hablando de algo intangible y expuesto con metáforas, ¿no? Quiero que se entienda, porque no hay otra manera tampoco de demostrarlo. Esto, hay veces que la información a uno le tiene que llegar, cerrar los ojos y sentirla. Entonces, cuando tú tienes el centro espiritual abierto, lo consigues hablar, que es ese wifi que hablabais antes, que lo que nos conecta, ¿no?, lo que los paquetes de información, porque no deja de ser todo en el mundo energía e información consciente. Cuando lo recibimos, enviamos y tal, llegas a un estadio donde el centro espiritual se activa, que de por sí las tradiciones y todo lo que nos basan y nos educan, lo que tiende es a mantenernos en esos cuatro centros de control activos, ¿no? Y, como bien decíamos antes, el emocional y el intelectual tienden a suplir y a confundir con qué es el estado espiritual. Cuando tú activas tu centro de control espiritual, entonces lo que tienes es, digamos, una vía abierta, es ese wifi abierto, y de repente empiezas a ver cosas que realmente no necesitan demostración. Es como un acto de fe, pero que tú lo sientes y te vale, ¿no? Entonces, de alguna manera, si eso se puede servir como complemento o como ayuda, sería un poco la identificación que podríamos hacer como símil, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta otro concepto que se está hablando, que hablamos mucho, como si todo el mundo lo supiera, que es estar fuera y dentro de la caja. Estar dentro de la caja es vivir el mundo dentro de las cuatro paredes y no ver más allá de lo que tapan. Y cuando hablamos de salirse de la caja, es un sentido metafórico, es imaginaros, pues, por ejemplo, ver la Tierra desde una vista de satélite, ¿vale? Donde realmente tú ves lo que estás en la Tierra viendo, tú no lo ves, pero cuando te aíslas y te sales desde fuera, esa visión que te da un satélite es mucho más amplia y ves toda una generalidad de lo que es el planeta. Y no ves única y exclusivamente las cuatro paredes que, digamos, delimitan tu propia realidad. Entonces, bueno, en fin.
Sí, esto que estabas comentando de esa neutralidad que en un momento dado se interpone entre ese, digamos, que ese parón que podemos hacer, ¿no?, de no movernos entre esas dos polaridades. Esa neutralidad también es la que digamos que podría, que es lo que hemos hablado antes cuando comentábamos y hacíamos el resumen del choque, ¿no?, que en el choque es donde se puede producir la ruptura precisamente de esa recurrencia polar, ¿no? De irnos de un lado a otro. Y por eso, al principio nos costó mucho el asumir y aceptar los choques que nos daban Morfeo con los textos, pero después nos dimos cuenta que evidentemente eran muy, muy, muy acertados porque tenían un efecto bastante impresionante que nosotros ni tan siquiera nos habíamos dado cuenta hacia dónde nos llevaba. Y bueno, pues hemos agotado el tiempo. Sabemos que ha sido una charla donde la información que subyace es enorme porque son 10 artículos. Pero bueno, estamos diciendo que estamos refrescando un poco lo anterior. No obstante, también pueden escuchar nuestros programas desde el inicio, desde la primera temporada que comenzamos, donde están los artículos uno por uno. Y ahí, pues claro, viene explicado de una forma más extensa. Y a continuación vamos a oír, si os parece, la voz de la calle que Antonia y Gloria nos han preparado.
Buenas noches a todos. Desde DDLA Radio les ofrecemos otra entrega de La Voz de la Calle. Gloria y Antonia, gracias.
Hola, buenos días. ¿Su nombre?
Jesús.
¿Qué significado tiene para usted lo relatado en la Biblia sobre comer del fruto prohibido, del árbol del bien y del mal?
La Biblia es un texto algo complejo de entender, pero es así tan concreto, es creo que más orientado al sentido de no saber valorar el amor de Dios.
¿Ha oído usted hablar de órdenes secretas que mantienen un conocimiento oculto a la mayoría?
Sí, claro.
¿Por qué cree que nos ocultan otros?
En esta vida la información es poder.
¿Cree posible que los humanos seamos un producto de una manipulación genética de otras especies? De fuera de la Tierra.
Yo dudo bastante que seamos una manipulación genética de cualquier otra especie.
¿Cree que hacemos uso de nuestra inteligencia al no cuestionarnos nada de lo que nos exponen y nos imponen?
Hay gente, imagino, que sí que utilice esa inteligencia para cuestionarse muchas otras cosas, y habrá gente que solo por llevar la razón como el resto no la utilizará.
¿Cree que somos libres de pensamiento, palabra y obra?
No, obra no. De pensamiento todo el mundo es libre. De palabra, bueno, depende de dónde estés y cómo estés y con quién estés.
¿Qué energía o fuerza cree usted que lograría igualdad y justicia para todos?
Yo creo que lo importante ahora mismo es el respeto. Entonces, ahora mismo yo creo que el equilibrio lo buscaríamos o lo encontraríamos con el respeto. La falta de respeto en la sociedad es muy grande. Y la falta de conciencia de grupo.
Entonces, ¿qué es para usted la conciencia?
La conciencia es el conocimiento de una justicia, ¿no? De un equilibrio entre lo positivo y lo negativo. Es el equilibrio.
¿Y la consciencia?
La conciencia es...
Consciencia.
Ah, consciencia. Ser consciente, al fin y al cabo, es ser consciente de lo que pasa, de lo que de tu reacción, ¿no? De incluso de las situaciones que hay en el mundo.
Bueno, pues muchas gracias.
Hasta luego.
Hola, buenas. ¿Su nombre?
Gema.
¿Cree que pueden existir otras dimensiones?
Sí, sí que lo creo.
Desde una dimensión superior, ¿cómo cree usted que podríamos percibir el tiempo?
El concepto de tiempo en esta dimensión lo medimos, lo contamos, pues con un reloj, ¿no? Si estuviéramos en otra dimensión, seguramente no lo mediríamos igual.
¿Y si todo lo que creemos percibir fuera una simulación?
Una mentira, porque los sentidos nos engañan. O en algunas ocasiones lo que ve el ojo y procesa el cerebro no es la realidad.
Todos tenemos memoria genética, que se encarga de transmitir y reproducir las especies. ¿Cree usted que tenemos conciencia genética?
Yo creo que determinadas personas sí que la tienen. Y de alguna forma también creo que la intuimos.
¿Y qué cree que nos podría transmitir la conciencia genética?
Yo creo que es el concepto de, por ejemplo, de Dios. Y el concepto de hermandad también. Tal como vivimos en la sociedad, estamos perdiendo ciertos sentidos que antes teníamos desarrollados. Sin embargo, actualmente, como vivimos rodeados de ruido y no tenemos estas amenazas, no tenemos que ir a cazar, entonces todos esos reflejos que teníamos innatos se van aletargando porque ya no los usamos tanto y los podríamos desarrollar.
¿Cree que hacemos uso de nuestra inteligencia al no cuestionarnos nada de lo que nos exponen, de lo que nos dicen?
No, no hacemos uso de la inteligencia. Ahora se habla mucho de las inteligencias múltiples, pero también es verdad que poco a poco sí que vamos a ir desarrollando las otras inteligencias cada vez más, estoy convencida, sobre todo la espiritual.
¿Qué energía o fuerza cree usted que lograría igualdad o justicia para todos?
Yo creo que esa energía y fuerza está dentro del ser humano. Tenemos la potencialidad de descubrirla. Somos todos iguales, lo que pasa es que no lo sabemos. Todos somos, hombres y mujeres, parte de algo mucho más grande que es único.
¿Qué es para usted la conciencia?
El darse cuenta de... Eso es conciencia. Conciencia es algo mucho más amplio. Y eso sí que es lo que... Eso sí que hay que trabajarlo. Si el mundo fuera consciente, el mundo sería diferente.
¿Qué principios o valores cree que debemos alimentar?
El amor, por supuesto. Y la empatía, ¿no? El sentir al otro como un igual, negro, verde, amarillo, rico, pobre, da igual. Somos todo uno. O sea, todos somos seres humanos. Todos somos igual de valiosos, hombres y mujeres.
Nosotros a esto le llamamos consideración externa hacia el prójimo.
Pues sí, bonito término.
Bueno, pues bonito, muchas gracias, término. Gemma.
De nada, un placer.
Igualmente. Adiós, buen día.
Bueno, pues nada más, ya despedirme de vosotros, daros las gracias, como siempre, por estar aquí. Mayo, muchísimas gracias.
Buenas noches. Muchísimas gracias a todos.
A vosotros. Y Pilar, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora.
Crónicas Q. Últimos informes. Lunes 6 de julio de 2015. 13:31 horas. Como sabrán, los últimos informes se interrumpieron por las causas descritas en su momento. Pero por la importancia de los acontecimientos acaecidos, se ha autorizado el comunicar los movimientos de los mundos superiores en este tiempo de silencio. Los tiempos en la creación se rigen por acontecimientos. Estos marcan el ritmo de las octavas que transitan nuestra realidad y el universo todo. Los últimos acontecimientos de los mundos superiores fueron comentados el 3 de abril de 2015. Donde al no llegar a un acuerdo con las posturas de los silicianos sobre la intervención directa al planeta, se decidió una mediación externa para resolver este decisivo asunto. Esta reunión fue llevada a cabo según lo concertado, y el acuerdo al que llegaron fue que los silicianos se ocuparían de no permitir que se desequilibrara la balanza de poder con acciones externas al planeta de parte de la cábala, o sea, que se debería impedir y restringir cualquier intento de la misma de llevar tecnología al espacio con fines bélicos, permitiendo así que los silicianos intervengan, pero de forma más solapada. Desde entonces, toda nave espacial de la cábala que llevaba tecnología bélica camuflada al espacio fue desintegrada por los silicianos a los pocos minutos de despegar. Este equilibrio permitiría que el juego siguiera acotado al planeta, bajo atmósfera, y se utilizaran solo las herramientas que cada parte disponía. De este modo, se decidió también que no se entregaría más tecnología a Rusia, pero se darían las herramientas para desarrollar rápidamente la entregada hasta ese momento. Decidido y cumplido este accionar futuro, las fuerzas del dragón finalizarían su trabajo y quedarían a la espera de la parte que le corresponde a la humanidad, parte que sí o sí el colectivo tiene que cumplir para su verdadera liberación. pues es la especie humana la única que decide prevalecer o sucumbir según sus pensamientos, palabras y obras. El consciente colectivo se monitorea continuamente desde puntos estratégicos del espacio. Vanguardia, la Luna, mide conciencia, y el cubo MN mide masa crítica de ese colectivo, nivel estable de conciencia. Pese a que la conciencia puede ser alta, la masa crítica a la hora de la verdad puede ser baja. Por tal motivo, es necesario saber cómo reacciona el colectivo consciente ante un escenario de presión del inconsciente colectivo. Para esto se usan acontecimientos reales, donde un colectivo tenga una ecuación de elección restringida, acotada, y una ecuación de improbabilidad ampliada, extendida. O sea, que tiene que elegir entre un par de opciones simples, sí, no, que representan arquetipos, pero esta elección está fuertemente influenciada por la ecuación de improbabilidad del inconsciente colectivo, que representa paradigmas, y que al ser mucho mayor que el consciente colectivo existente, desestabiliza la ecuación. De esta manera, la probabilidad de que el sujeto elija mal, ecuación de improbabilidad, es altísima. Esto sucede por la octava ley de la norma superlativa de la vacuidad, que dice: la mayor vacuidad absorbe a la menor vacuidad. Imaginen ver de noche el planeta desde el espacio. Las luces de las ciudades representan la conciencia y la oscuridad reinante del resto del planeta, la inconsciencia. Así apreciarían que la vacuidad de la inconsciencia es mucho mayor que la vacuidad de la conciencia. Entonces esta, la conciencia, es atraída por la inconsciencia como si de un imán se tratara y perdería toda posibilidad de elegir correctamente. Hubo varios acontecimientos de medición del consciente colectivo últimamente, como por ejemplo el referéndum de independencia de Escocia, donde su colectivo tenía la oportunidad de liberarse o de seguir sometido a un sistema tutor, pero la inconsciencia prevaleció y Escocia eligió seguir siendo dependiente. Grecia era el punto de inflexión final para medir esa masa crítica y conciencia colectiva. Era definitorio como referente del colectivo humano. Si la conciencia prevalecía, el dragón se retiraba de la escena, pues ya no había tiempo de seguir esperando a que la humanidad accionara. Hubiéramos perdido la contienda y el costo que hubiéramos pagado sería enorme, pues el cambio de sistema se llevará a cabo sí o sí, y el daño colateral ocasionado por nuestra inconsciencia sería de gran sufrimiento para la humanidad. Los mundos superiores estaban sumamente pendientes y atentos de esta decisión, pues o prevalecía la conciencia y todo lo hecho por el dragón valía la pena, o prevalecía la inconsciencia y todo lo hecho por el dragón se perdía. Gracias al Do, la conciencia ganó, y la masa crítica llegó a un punto estable del 30%, que ya no puede descender, siendo el piso de la inconsciencia futura. Ahora queda seguir expandiendo para conseguir ese 3% que nos falta, para que el gran evento suceda, pues es la única manera de que el sistema se resetee y cambie. El dragón seguirá observando y preparado para cuando suceda ese gran evento, donde la inconsciencia toda se apagará por un momento, para que el sistema se resetee y arranque nuevamente desde la conciencia, produciendo de esta manera que el efecto del centésimo mono se propague por toda la humanidad y la nueva matriz comience a funcionar. Ha sido un gran día para la humanidad. Grecia dijo no para que el mundo diga sí podemos, si actuamos desde la conciencia de un humano verdadero, libre y justo con él mismo y los demás. No me crean, no crean nada de lo que digo. Investiguen y créanse a ustedes mismos.
Pues bien, pasamos a la última parte de nuestro programa, Selecciones. Andreu, la duda.
La duda. La duda, tomada como motor de búsqueda de la verdad, puede ser un aliado poderoso que nos impulsa a encontrar nuestras certezas interiores. Acompañada del anhelo de saber y de la necesidad de ser libres de nuestras cadenas interiores, se convierten en el acicate que nos mueve a encontrar respuestas al motivo de nuestra ignorancia y la causa de nuestros sufrimientos. Estoy refiriéndome a esa duda sana que surge de nuestro interior planteándose interrogantes e inquietudes que nos llevan a indagar por las selvas de malezas de nuestros pensamientos en la búsqueda de tesoros perdidos. Pero hay otra duda que también debemos desenmascarar, y es la duda que se debate entre la dualidad, esa que no sabe qué elegir porque la mente, dividida, es incapaz de tomar una decisión. Es la duda de la separación, la duda de los opuestos, la duda de la división que nos mantiene paralizados y esclavos de nuestra propia ignorancia. Una mente dividida que contempla un dilema existencial con el frío y calculador intelecto es incapaz de ver por encima de los opuestos. Necesita de la tercera energía, de la claridad de la conciencia y la intuición como sentimiento superior que percibe los atisbos de verdad como descargas del ser. Esa duda fría y sin sustancia de la mente dividida es la trampa interna que nos presenta el enemigo interior. Es la prisión construida con paredes de ilusión y barrotes de egoísmo, la que nos hace asfixiarnos en nuestras propias tinieblas y la que promueve la comodidad de no saber para no hacer. Esa duda se alía con su amigo y mentor, el miedo, para lograr paralizar la acción y la iniciativa, relegando así al indeciso y temeroso al refugio de la inactividad y a convertirse en una víctima de las circunstancias que soporta a base de sufrimiento los avatares de su existencia en vez de ser el conductor y criador de su destino. Necesitamos del faro iluminador que se abre paso entre las tinieblas de la mente, y necesitamos del timonel que navega seguro por entre las rocas traicioneras con las velas desplegadas que recojan los vientos propicios. La unidad de carbono es el barco que navega por el mar de las emociones. Las velas son su voluntad que recogen las ansias de libertad para atravesar las tinieblas de la mente y sus dudas. El faro de luz es la conciencia. El timonel es el ser, y el puerto de destino, la vuelta a casa. Ángel de detrás de lo aparente.
Nos despedimos por esta noche invitándoles, si lo desean, nos sigan en DDLATV, detrás de lo aparente TV, en YouTube. También nos pueden seguir en DDLA Radio Sur, así como en iVoox. Y nos lean en detrásdeloaparente.blogspot.com.es. También les informamos que los jueves estamos dando dos talleres de Detrás de lo aparente, que empieza a las 6 de la tarde en el Instituto Antiguo Cervantes, en el Paseo de Pego. A las 6 es Detrás de lo aparente, y a continuación Las flores. Y nada más, si les apetece acercarse, pues ahí estamos. Muchas gracias, nos despedimos, hasta la semana que viene. Chao.